Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad de compartir este programa Semilla de Esperanza con cada uno de ustedes, agradeciendo la participación también de todos ustedes y pedirle al Señor para que regale muchas bendiciones de salud, de alegría, de paz en este día domingo, y también el deseo profundo de participar de los sacramentos que nos unen al Señor, especialmente hoy el sacramento de la Eucaristía. Los invitamos para que escuchemos el Santo Evangelio tomado hoy de San Lucas en el capítulo 20, versículos 27 a 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida los hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, uniéndome a los parabienes del Padre Naúl, también quiero saludarlos en esta mañana del domingo, agradeciéndoles su participación en este su programa Semillas de Esperanza. Los invito a que reflexionemos en torno a la palabra que hemos escuchado. No es Dios de muertos, sino de vivos. En el pasaje evangélico que estamos considerando, no se encuentra solo una defensa de la verdad de la resurrección ante los incrédulos de aquella época, los saduceos. Jesucristo afirma algo más importante: Dios está vivo, nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Por eso le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Los saduceos, como nos recuerda San Juan en el Evangelio, eran una especie de judíos incrédulos. Se consideraban descendientes del sacerdote Sadoc y negaban la existencia de los ángeles, del alma, de la resurrección. Dirigimos en palabras de hoy que eran materialistas. Creemos que lo que tocan, lo que palpan, lo que pueden medir, en eso creían. Si aceptaban al menos en teoría la Escritura. Por eso Jesucristo les recuerda que el Señor es Dios de los grandes patriarcas, de Abraham, de Moisés, de Jacob. En la historia de estos patriarcas hay un hecho claro. Dios actuaba en su vida y en la historia del pueblo de Israel. No es el pueblo quien lucha, sino Dios. No es el pueblo quien conquista la tierra prometida, venciendo a naciones fuertes y poderosas, sino Dios. Él es Dios de vivos, que actúa en la historia, que protege a su pueblo y lleva en la palma de su mano. Ella es la figura real de Dios, que nos presenta la Escritura. Recuerda Jesús a los saduceos y a los saduceos de hoy. A nosotros, cuando vivimos encerrados en la dimensión material de nuestra existencia, Dios es un Dios de vivos.
Y este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del que acaba de referirse el padre Fernando, es también el Dios de San Pablo. San Pablo, el gran apóstol de las gentes, tuvo esa misma experiencia de Dios. Dios está vivo y actúa. Es muy probable que no llegara a conocer a Jesucristo durante su existencia terrenal. Tal vez solo oyó hablar de él. Sin embargo, desde su conversión camino de Damasco, una convicción llena su corazón y le repetirá hasta los confines del mundo, entonces conocido en la época del apóstol San Pablo. Jesucristo, Hijo de Dios, murió en una cruz por nuestros pecados y Dios lo resucitó. Es tan fuerte esta convicción que llegará a afirmar: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. No tiene sentido nada de cuanto hacemos. San Pablo, gran intelectual en la época de Jesús, sabe que esa idea de Dios vivo, resucitado y tan presente en la historia no es ajena al mundo helenístico de la época. En Atenas, al predicar este mensaje, le tomaron por loco. Pero él no se acobardó. Sigue predicando a tiempo y a destiempo. Y sobre todo sigue experimentando que Cristo vive, que acompaña en sus trabajos apostólicos y que le ayudará a dar testimonio incluso ante el mismo emperador romano.
Tenemos que reconocer que este Dios de los patriarcas, del apóstol, también es el Dios de nuestra vida. Pero lleguemos al presente, al hoy de nuestra vida. Dios actuó en la historia del pueblo elegido, luchando con brazo fuerte junto al ejército de Israel. Dios actuó a través de los profetas, orientando y reprendiendo a su pueblo. Dios actuó sobre todo en Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, que sigue vivo y resucitado. Dios actuó en las primeras comunidades cristianas, en la predicación de los apóstoles, y Dios ha seguido actuando en toda la historia de la Iglesia. ¿Y en nuestra vida actúa Dios? ¿Nos damos cuenta de su obrar? En algunos lugares sigue usándose la expresión "a Dios gracias". Pero ¿nos damos cuenta de lo que significa? Los cristianos no creemos en un Dios abstracto, un relojero perfecto que puso en marcha el universo y se fue a descansar. Creemos en un Dios cercano, vivo, que se preocupa de cada uno de sus hijos y camina junto a ellos. No eres un Dios que se queda alegremente en su trono. Tú escuchas a los que sufren para que llegue tu reino a sus corazones.
Frente a estas reflexiones escatológicas que nos presenta hoy el evangelista San Lucas, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es el cielo? ¿Qué pasará cuando resucitemos? ¿Qué hay después de la muerte? Son preguntas que vienen a la mente en los momentos quizás más difíciles o en cualquier momento de nuestra vida. Cuando un pariente se va o cuando vemos que un amigo está sufriendo la pérdida de un ser querido, es cuando nos planteamos estas preguntas, cuando nos preguntamos por el sentido de la propia vida. Cuando pasamos por los cementerios, mientras rezamos un santo rosario, vemos muchas cosas. Vemos de todo. Vemos tal vez nombres de personas ilustres en grandes mausoleos de mármol o la lápida pequeña de algún niño de pocos meses. Incluso podemos descubrir entre el polvo alguna lápida en la que el tiempo ha dejado su huella, borrando casi por completo algún nombre que alguna persona puso en una época lejana.
Y entonces podemos darnos cuenta de que todo se borra con el tiempo. Podremos ser una persona muy afamada o podremos ser un humilde campesino. Podemos tener numerosas casas y riquezas o vivir probablemente con apariencia y con mucho decoro. Pero, ¿qué más da? Al final de todo esto, no queda nada, todo pasa. ¿Y qué es lo importante? Cristo lo dice en el Evangelio. Lo importante es ser hijo de Dios. Algo muy fácil y al mismo tiempo muy complicado. Vivir cada momento con la conciencia de que mi Padre me espera. Y me espera con los brazos abiertos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Una vez los saduceos, que no creían en la vida eterna, presentaron una pregunta sobre el levirato a Jesús. Respecto a la mujer que se había casado con 7 hermanos y luego al final murió, ¿cuál sería el marido de esta mujer en el más allá? Una pregunta pensada precisamente para buscar poner en ridículo a Jesús. En el caso del levirato, es esa ley mosaica, Jesús se centra en la plenitud escatológica, en el más allá. En el cielo no habrá ni marido ni esposa. Vivirán como ángeles de Dios. Se centra en la plenitud de la luz que viene de esa plenitud del más allá.
En los paralelos sinópticos de Mateo y de Marcos, Mateo 22 y Marcos 12, se condena más fuertemente la equivocación de los saduceos. Se equivocan ignorando las escrituras y el poder de Dios, Mateo 22 y, como dijimos, Marcos 12, por figurarse excesivamente, por fijarse excesivamente en un detalle de poca relevancia actual, por su pedantería. Los saduceos han perdido algo central de la fe. Es cierto que vivimos y nos alentamos en la esperanza de la resurrección, pero nuestro Dios es Dios de vivos, tanto en el futuro como en la vida presente. Eso lo afirma Lucas en el capítulo 20, versículo 38. Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Y esto quiere decir que el poder de Dios que resucita, que está disponible ahora. El poder de la resurrección es el poder de redimir nuestras vidas y toda la creación. Si en la resurrección todo cambiará, entonces creer en la resurrección trae como consecuencia que todo cambia en nuestras vidas ya y ahora. Y Jesús nos invita precisamente a reflexionar sobre el significado actual de la resurrección.
En cambio, en caso de que existiera alguna duda sobre el particular, Jesús confirma que la Torá sí enseña la resurrección en el pasaje de la zarza, que está en Éxodo 20:37. Mientras que los saduceos creen que su negación en la resurrección se apoya en los libros de Moisés, Jesús funda firmemente la resurrección en un texto arquetípico y fundamental del judaísmo, la comisión de Moisés. Éxodo 3. Allí Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aunque los patriarcas fallecieron muchos años atrás, para Dios todos viven, como lo registra Lucas 20:38. En la Biblia, saber el nombre de alguien representa una relación especial e íntima. Así lo manifiesta Génesis 2:19-20. Pues notamos que en la misma ocasión en que Dios revela su nombre sagrado y personal, como en el Éxodo 3:14, se declara también como el Dios de vuestros padres. Por un lado, en su ataque contra Jesús, los saduceos citan una ley de la Torá que supuestamente intenta que el nombre, o sea, el parentesco de un muerto, no sea borrado de Israel. Deuteronomio 25:6. Por otro lado, el texto de la Torá que cita Jesús en Éxodo 3 indica, en cambio, que para Dios nunca se borran los nombres de sus fieles. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Es una alegría poder llegar a ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, cada domingo en esta hora de la mañana, y poder compartir con ustedes estas reflexiones que enriquecen nuestra fe, enriquecen nuestro espíritu, nos animan y nos dan fortaleza para continuar unidos a ese deseo profundo de salvación. En el tema del día, hoy reflexionaremos sobre el ser como ángeles de Dios. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo dice el Salmo 34 en el versículo 7. Hay una relación muy estrecha entre los hombres y los ángeles. El autor del libro de los Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Cristo, al referirse a los niños, dice: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Los ángeles son muy inferiores a Dios, pero son superiores al hombre en inteligencia y poder. Los ángeles son seres espirituales. Muchos se han hecho preguntas acerca de ellos que el hombre no ha podido contestar. Sin embargo, la Biblia se refiere tanto a ellos que el lector fiel de la palabra puede aprender mucho de ellos y sobre todo de sus obras.
En ese contexto, los ángeles son seres creados. Todas las cosas por él fueron hechas, dice Juan 1:3. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, nos recuerda San Pablo a los Colosenses 1:16. La Biblia nos habla de algunos ángeles por su nombre y en ocasiones nos describe sus misiones. La palabra de Dios menciona varias clases de ángeles, como los arcángeles, los serafines y los querubines. Habla del arcángel Miguel en Judas 9 y de los ángeles, autoridades y potestades, como nos dice 1 Pedro 3:22. ¿Acaso cuando Dios creó a los ángeles, también creó a los ángeles malos? La respuesta es no. Dios no hace nada malo. Cuando Dios hubo terminado la creación del mundo, dijo que todas las cosas que había creado eran buenas en gran manera, como lo dice Génesis 1:31. No sabemos exactamente cuándo Dios creó a los ángeles, pero sabemos que los ángeles malos no fueron creados malos. Ellos cayeron en el estado después de la creación. Judas se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad, en Judas 6. Mostrando así que el en el principio no eran criaturas rebeldes que llegaron a ser después. Cristo dice acerca del diablo que no permaneció en la verdad, como nos dice Juan 8:44. Esto indica que una vez estuvo a la verdad. Concluimos entonces que en el principio todos los ángeles fueron creados buenos, en gran manera, pero después algunos, como el diablo, se rebelaron y cayeron.
Jacob vio una gran compañía de ángeles y se refirió a ellos como campamento de Dios. Esto lo afirma Génesis capítulo 32, versículo 2. A Eliseo y a sus criados se les permitió vislumbrar sobre las montañas alrededor de ellos un ejército con caballos y carros, los cuales fueron mucho más numerosos que los que tenía el gran ejército de Siria. En Reyes, 2 Reyes capítulo 6, versículo 13-17. Cristo solamente tenía que decir una palabra, y más de 12 legiones de ángeles hubieran estado a su mando, dice Mateo capítulo 26, versículo 53. El escritor del libro de los Hebreos se refiere a una compañía de muchos millares de ángeles, Hebreo 12, 22. Juan vio millones de millones de estos seres celestiales, lo dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11. Y con relación a los ángeles malos, existen tantos de ellos que Dios proveyó un lugar especial para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41. Si nuestros ojos se abrieran como se abrieron los ojos del criado de Eliseo, entonces veríamos los ángeles alrededor de nosotros, sobre nosotros y por todas partes. Pero Dios es, en su sabiduría infinita, no permite que los ojos del hombre mortal vean tales cosas. Luego, cuando el velo de la mortalidad se haya quitado, nuestros ojos verán las provisiones de Dios que la lengua mortal no puede descubrir y los ojos mortales nunca podrán contemplar.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el ser como ángeles de Dios. Los resucitados no toman mujer o marido y aún así viven el gozo humanístico e inmortal de dar y recibir amor. En esto se basa la felicidad en esta y en toda la vida. Porque amar es la plenitud del hombre y de Dios. Y lo que vence la muerte no es la vida, sino el amor. Y finalmente, es el último día, en ese último día, a nosotros que nos ha costado tanto trabajo aprender a amar, nos será dado amar con el corazón mismo de Dios. Los resucitados serán como ángeles. Pero, ¿qué son los ángeles? ¿Criaturas incorpóreas y asexuadas de nuestro imaginario romántico? ¿O más bien, bíblicamente, mensajeros de Dios como Gabriel, fuerza de Dios como Miguel, medicina de Dios como Rafael? ¿Ojos que ven a Dios cara a cara, como nos dice Mateo 18:10, presentes ante la presencia? El Señor es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, lo hemos dicho a lo largo de la reflexión. Dios es un Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En esta preposición de, repetida 5 veces, está encerrado el motivo último de la resurrección, el secreto de la eternidad. Una sílaba breve como un respiro, pero que contiene la fuerza de un lazo indisoluble y recíproco, y que dice, Dios le pertenece a ellos y ellos le pertenecen a Dios. Es tan fuerte este nexo que el Señor no puede pronunciar su nombre, sino pronunciar también el nombre de quienes ama. Dios, fuente capaz de inundar de vida incluso los caminos de la muerte, tiene tanta necesidad de sus hijos que llegan a ser parte fundamental de sí mismo. Este Dios de los hombres vive solo si tú y yo viviremos para siempre con Él.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, reiterando nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes que participan en esta mañana de este programa Semillas de Esperanza. Y como siempre, cada domingo tenemos una reflexión que nos ofrece el Papa Francisco con respecto del tema del día. Y en este momento el Papa Francisco dice: Dios condena el pecado, pero intenta salvar al pecador. El Papa Francisco explicó que Dios condena el pecado, pero intenta salvar al pecador. Así lo indicó el Santo Padre en el rezo del Ángelus al reflexionar en el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, en el que se describe el encuentro de Jesús con Zaqueo, que es también lo reflexionamos en este domingo que estamos viviendo.
En este sentido, el Papa describió que Zaqueo trató de ver quién era Jesús, pero no quería conocerlo, sino más bien tenía curiosidad, y ya que querías ver ese personaje del cual había escuchado cosas extraordinarias, y debido a su baja estatura, trepó un árbol para poder verlo, por lo que cuando Jesús llegó cerca, levantó la vista y lo vio. Esto es importante. La primera mirada no es de Zaqueo, sino de Jesús, que entre tantos rostros que lo rodeaban, la multitud buscó el suyo propio. La mirada misericordiosa del Señor nos alcanza antes de darnos cuenta de que la necesitamos para ser salvados, y como esta mirada del Divino Maestro comienza el milagro de la conversión del pecador, relató el Santo Padre.
Y así, de esta manera, invitándolos a participar de la Santa Misa en este Día del Señor, día domingo, terminamos este programa Semillas de Esperanza con la invitación para que nos encontremos nuevamente el próximo domingo a las 7 de la mañana. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.